nuestro propósito en Cristo, aleluya. Es un tema que el Señor puso en mi corazón traer hoy en día, y vamos a ver si Él nos habla, por lo menos a uno de nosotros hoy. Amén. Aleluya. Vamos a buscar, Josh, el siguiente, en la palabra Efesios capítulo 1, versículo 4. Ahí está para que los que no tienen la Biblia, aleluya, ya hemos orado. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para dar reverencia a la palabra, aleluya. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice,
amén.
Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El siguiente, George, lo voy a leer en inglés. Ephesians chapter 1, verse 4. Even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. Se pueden sentar, amado hermano. Leímos mucha palabra, pero se entendió. Lo vamos a aclarar un poco, aleluya. Dios les bendiga. Quiero preguntarles a todos los que están aquí, si en alguna vez se han sentido perdido, como que si estuvieras dando sin rumbo a la vida y sin una dirección clara. Tal vez hayas cuestionado tu propósito, preguntándote por qué estás aquí y qué se supone que debes de estar haciendo con esta vida que nos dio nuestro Señor. Esta sensación de incertidumbre es una experiencia humana común. Pero la buena noticia es que hay una solución. Y en Cristo podemos encontrar el sentido de propósito y un significado. Aleluya. Todo ser humano quiere saber su propósito en esta vida. A veces nos vienen pensamientos, por lo menos a mí me vienen a veces, y cuando me acuesto y pienso, ¿por qué estoy aquí? ¿Será yo el único que lo piensa así? O tal vez nos vienen esas preguntas fuera de aquí, fuera de la iglesia, después de un largo día de trabajo, después de un largo día tal vez de escuela, los estudios. Nosotros nos preguntamos, ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿Para qué me esfuerzo tanto? ¿Qué importa si saco malas notas o si no cumplo con mis responsabilidades? De todos modos, solo yo lo voy a saber, pero Dios lo sabe. Todos, como dije, anhelamos un sentido de propósito, una conexión con algo más grande que nosotros mismos. Voy a pedirle a mi hermano que le pase la página. Hay cuatro preguntas que mucha gente hace durante sus vidas, y seguramente tal vez lo han hecho ustedes. El uno dice, ¿quién soy? El dos, ¿de dónde vengo? El tres, ¿por qué estoy aquí? Y el cuatro, ¿a dónde voy? Y te aseguro que estas preguntas, hasta lo hemos hecho para otras personas. Cuando estamos ministrando a alguien, tal vez venimos ante ellos y le preguntamos, hey, Dios te bendiga, ¿sabes para dónde vas después de este mundo? ¿O qué piensas que va a suceder cuando mueres? Entonces son preguntas existenciales que vienen a la cabeza de quien sea. La pregunta uno, ¿quién soy? Obviamente se trata sobre la identidad. Mucha gente no sabe quiénes son, y muchas veces, digamos, en la etapa de preteen, cuando tenemos esos de 13 a 15 tal vez, estamos muy, todo el mundo preguntando, ¿qué vas a hacer con tu vida? What are you going to be when you grow up? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres trabajar? ¿Qué quieres hacer? Todo el mundo, hay mucha presión. Por lo menos yo lo sentí. Mi mamá siempre preguntándome, ¿qué vas a hacer con tu vida? Aleluya. Pero es una pregunta que es universal. Queremos saber quiénes somos. Queremos descubrirnos. Queremos saber qué nos apasiona, qué no nos gusta, qué nos gusta. Aleluya. Es una pregunta de identidad. Y vamos a responder esa pregunta. ¿Quiénes somos? Primeramente, ante todo, somos creación de Dios. Polvo con aliento de vida, dado por nuestro Creador. Esta pregunta se ha preguntado por cientos, miles de años. Y vamos a ver qué dice la Biblia sobre lo que somos. Porque la Biblia dice mucho sobre quiénes somos. Y lo vamos a ver. Uno, somos creados a la imagen de Dios. La Biblia dice que los seres humanos somos creados a la imagen de Dios. Y que nuestra relación con Dios es fundamental para nuestra existencia y naturaleza. Vamos a ir al capítulo, a Génesis, capítulo 1, 27. No sé si lo tengo ahí, Josh. Genesis 1. I got it there. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Ojo con esa última parte. Aleluya. Seguimos en inglés. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. No puede ser más claro. Aleluya. Vamos a español otra vez porque ahora como que ya, mira, nací en este país, pero ahora pienso en español un poco. Aleluya. El punto es, todos tenemos valor porque tenemos la imagen de Dios en nosotros. Y no se trata de solo nuestro rostro, sino todo nuestro cuerpo. Amén. Así que no podemos nosotros venir a insultar a alguien por su apariencia, porque ellos llevan en ellos la imagen de Dios. Quiere decir que cada vez que usted ve a alguien parado y vivo, es porque Dios le plació darle vida, aliento de vida. Y es por una razón, y es por un propósito. Vamos a Efesios 2, 10, Josh. La Biblia dice también que somos hechura de Dios. Ahí lo dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En inglés, no está. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Aleluya. Aquí podemos ver a Pablo diciéndole a la iglesia en Éfeso que antes de nacer ya Dios tuvo planes especiales con cada uno de nosotros y debemos seguir la voluntad de Dios. Como todo en Dios comienza con su intención original, fuimos una idea totalmente formada en la mente de Dios antes de recibir nuestros cuerpos físicos. Por lo tanto, podemos decir que antes de nacer ya somos. Y nuestro Creador nos dio un propósito único. ¿Dónde vimos eso antes de nacer? Lo vimos en Efesios 1. Efesios 1. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de nosotros nacer, Dios tuvo un propósito para ti, para mí, para todos. Es un poco raro porque, digamos, hay mucha gente en el mundo, pero no todos son cristianos, ¿verdad? No todos son seguidores del Señor. Entonces, Dominic me hizo una pregunta hoy. Me dijo, ¿son todos entonces hijos considerados hijos de Dios? Y yo le dije, no. No todo el mundo se puede considerar hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tienen que aceptar al Señor como su Salvador. Aleluya. Entonces, no cualquier persona puede decir que son hijos de Dios, aunque son creación de Dios. Aleluya. Esto es tan importante porque nos enseña que antes de nacer, Dios ya te conoció y ya sabía tu potencial y lo que harás en él. Y no solo eso, el versículo 6 al final nos enseña algo muy importante. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, en otras palabras, creados para adorar. Aleluya. Algunos saben ese tema, aleluya. Fuimos creados para adorar, pero hay un problema. Todos en el mundo son creados para adorar, ¿verdad? Pero no todos adoran a Dios. Se ha cambiado el lugar de Dios por otras cosas, tristemente. Porque todos, nuestra carne, como somos creados para adorar, tenemos ese anhelo y queremos adorar. Pero lo estamos poniendo en lo que no se debe. Ese es el diseño de Dios que quiso hacer en cada uno de nosotros. Nosotros somos creados para adorarle solamente a Él. Como nos dijo el hermano Joel el día de ayer en esa conferencia gloriosa, tenemos que reconocer que ahora en día muchas personas han cambiado y quitado el lugar de Dios y su señorío. Ya Dios no es el primer amor, ni está en su merecido primer lugar. Se ha trastornado tanto que ahora en día están adorando, sí, pero no al que se merece la gloria y la honra. Es que si fuimos creados para adorar, y por eso muchas veces la gente tiene, perdón, es que si fuimos para adorar, si fuimos creados para adorar, ¿por qué muchas veces la gente tiene depresión y ansiedad? Porque no están adorando a su creador. Están adorando otras cosas antes que a Él. Y es que fuimos diseñados para adorar. Nuestro cuerpo anhela adorar. Todos estamos adorando algo en nuestro diario vivir. El otro día estaba viendo un video con nuestro hermano Cliff Connelly. ¿Quiénes conocen a nuestro hermano Cliff? Aleluya, él predica en las universidades, preguntándole a los muchachos que están en la escuela lo que piensan de Jesús. Y hubo una estudiante que vino y se metió entre el debate entre un ateo y él. Él es un pastor. Y ella dice, ya basta. Pero si lo hubiera visto, los ojos de furor que tenía, estaba enojada. Yo estoy cansado, decía. Estoy cansado de verte aquí en mi campus. Estoy cansado de verte aquí predicando. Estoy cansado de verte aquí dándole gloria a tu Dios, le decía. Ella dijo, yo creo en todos los dioses. Ella dijo, yo soy Dios. Se puso el título de Dios. Después ella se llega a calmar un poco y Cliff viene y le habla. Ella decía que ella era su propio Dios y que solo debemos de preocuparnos por nosotros mismos y que ella debe solamente traer positividad al mundo. Pero nosotros sabemos lo que ella se refiere con su positividad. De tener su placer en todos sus pecados y obtener una felicidad falsa. Ella trataba de encerrarle a Cliff y hacer que él decía algo mal, pero él no lo hizo, porque ni siquiera le subió la sangre cuando le respondía con amor y con templanza hacia ella. Y así es como se debe ser, como lo hizo Jesús. Yo no sé, Cliff tiene mucho más paciencia que yo, porque yo viendo ese video estaba fuerte. La verdad que sí, literal, en los ojos el demonio que la ataba. Es triste. Pero Cliff le decía que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Le decía que solo hay un Dios. Y ella llegó a otro tema que yo lo quité de aquí porque no lo quería hablar, pero lo voy a decir. Ella llegó a decir que ¿por qué los cristianos no apoyan a los gays? ¿Por qué tú no puedes casar a una gente gay? Y él le decía, yo tengo muchos amigos gay. En su iglesia, él invita a quien sea. Vengan, como son. Pero hay un orden que estableció Dios en Génesis. Hombre y mujer, varón y hembra. Así es. Y le dijo la razón por la cual Dios nos dio ese regalo de relaciones íntimas. Y son para tres cosas. Uno, para la unión, creo que era la unión que decía. Dos, para reproducir. Y sí, tres, para el placer del ser humano, pero bajo la orden de Dios. Volviendo al tema, todos somos adoradores, pero nuestra adoración debe ser especialmente y únicamente para nuestro Dios. Esta lectura bíblica en Efesios 2:10 nos recuerda que no somos accidentes de la naturaleza. Somos obra excelente de Dios. Nosotros no venimos de la nada. No existe eso. No existe en la ciencia tampoco. No lo pueden aprobar de que nada con nada hace algo. Es imposible. Solo la voz de Dios puede crear y quitar. Aleluya. Fuimos creados con intención y propósito. Dios no nos creó simplemente para que tuviéramos la esperanza de que todo saliera bien. Nos diseñó con un plan en mente. Y ese plan no se trata de nuestros deseos o ambiciones personales. Se trata de cumplir el propósito eterno de Dios. Dios te está llamando a encontrar tu propósito en Él. La Biblia dice que somos templos de Dios. 1 Corintios 3:16, 2 Corintios 6:16. Y si Dios nos llama templo de Él, quiere decir que debemos cuidar y mantener nuestros templos en orden. La Biblia dice que somos elegidos por Dios. Efesios 1:11. George. Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. In English. In him we were also chosen. Ahí estamos elegidos. Having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will, in order that we who were the first to put our hope in Christ might be for the praise of his glory. Número uno, fuimos creados no solamente para adorar, pero para glorificarle a Dios. And you were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. Hemos oído la verdad. When you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who was a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to praise of his glory. Ahí dice que somos escogidos por Dios, que somos posesión de Dios y que somos hechos para glorificarlo. Voy a necesitar un voluntario, un valiente, que pase adelante. No, Emily. Un varón mejor. Alguien. Levanta la mano. ¿Josué? ¿No? ¿Abraham? Ven, uno de ustedes dos, chicos. Ok, Abraham. Oh, ¿los dos? No, uno es suficiente. Ok, Josué, venga para acá. Gracias, Josué. Gracias, Abraham, también por la disposición. Ok, te voy a hacer unas preguntas y lo tienes que responder la verdad, ¿ok? Son fáciles. ¿Te consideras una persona buena?
No.
Ok, está siendo muy honesto el hermano, aleluya. No esperaba esa respuesta. Pero vamos a calificarlo. Vamos a ver si, tal vez sí lo eres. Viendo los 10 mandamientos, el noveno dice que no mentirás. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida?
A saber, muchos.
Muchos, ok. ¿Cómo se llama a una persona que mienta?
Mentiroso.
Un mentiroso. El número 8 de los mandamientos dice que no tomarás algo que no es tuyo. Desde que cuando fuiste chico, más chico, ¿cuántas cosas te has robado en la vida?
I'm just gonna say a lot because I don't know.
Muchas cosas dice que no sabe. Aunque no tomamos cosas físicas, también se puede robar llegando tarde al trabajo, le pagan por las horas que no están. Aleluya. Santo Dios, santo Dios. Se puede descargando música en el internet, es robando porque no lo pagaste. No te pertenece. Entonces, ¿cómo se llama una persona que toma algo que no es de ellos? Un ladrón. Vamos a hacer un summary. Vamos a pretender que te moriste y que estás ante Dios en el día de juicio. Y Él, que puede ver todo lo que has hecho, hasta en lo secreto, lo que nadie sabe. Me dijiste que eres un mentiroso. Pobrecito, niño. Me dijiste que eres un ladrón. Ok. ¿Serías inocente o culpable de romper las leyes de Dios? Culpable. Lo reconoce, por lo menos. Buen chico. Así es. Si estuvieras ante un juez y habías estado speeding y tú le dices que tuve que hacerlo porque le estaba ayudando a alguien, ¿te lo deja pasar? No. Igual eres culpable. Ahora, una pregunta más. ¿Qué haría Dios o un buen juez hacer con una persona culpable? ¿Se fuera a la cárcel o sería libre?
A la cárcel.
A la cárcel. Ok. Se fuera a la cárcel. Pero como Dios es un buen juez, también es un juez amoroso. Como Él es un buen juez, se aseguraría de que la gente culpable serían condenados, ¿verdad? Sí. Eso sería su cárcel, que sería un infierno. Y nadie quiere ir para allá. Ya que tú y yo hemos hecho todas estas cosas malas, merecemos el infierno. Pero aparte de ser un buen juez, como dije, también Dios es un juez amoroso. Cristo pagó tu deuda en la cruz del Calvario. Cristo pagó tu deuda en la cruz del Calvario. Y ahora somos libres y perdonados, justificados por la fe en Cristo Jesús. Gracias. Un aplauso al chico Josué. Aleluya. No te preocupes, bro. Estás en un buen lugar. Perdonados. La Biblia dice que somos perdonados y justificados por medio de Cristo. Josh, tengo 1 Corintios 6. Dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Ahí incluye mucha gente. Aleluya. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Aleluya. Ya habéis sido santificados. Aleluya. Ya habéis sido justificados. Aleluya. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Josh, en inglés. Do you not know the wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor the idolaters, or the adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Está fuerte, aleluya. And that is what some of you were, but you were washed. You were sanctified. You were justified in the name of the Lord Jesus Christ. And by the Spirit of our God, somos lavados, aleluya, con la sangre del Cordero. Un aplauso al Señor, aleluya. Lavados con la sangre del Cordero. Tenemos la imagen de Cristo en nuestros cuerpos, en nuestro rostro. Cada uno de nosotros valíamos nada. Pero ahora sabemos que valemos algo. Porque Él murió por nosotros. Dios tomó nuestro lugar. Jesús voluntariamente bajó de su reino de gloria, de su trono de gloria, por nosotros. Vamos a refresh. ¿Cuál es el propósito de Dios en ti? Número uno, somos creados para la gloria de Dios, para adorar a Dios. Nuestro propósito de parte de Dios es darle gloria a Él. Para eso fuimos creados. Para glorificar. ¿Cómo se puede glorificar a Dios? Reconociéndolo como nuestro Dios. Y alabándolo y adorándolo por su señorío. Primero Samuel 12:24 dice: Solamente temed a Jehová y servidle. De verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. se puede glorificar a Dios viviendo nuestras vidas en relación y servicio fiel hacia Él. El rey Salomón vivió una vida de lujo. Vivió una vida donde él pudo hacer lo que él quería. Tuvo a muchas mujeres, muchos carros, muchos animales, muchos sirvientes. Tuvo de todo. Pero hasta él, que lo tuvo todo, vino y a los finales de sus días dijo en Eclesiastés 12, dijo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Oye bien. Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Él lo sabe todo. O sea, la única vida que vale de verdad, según el rey Salomón, es una vida dedicada en honor y obediencia a Dios. En el pecado se hace imposible poder glorificar a Dios. Pero por eso Jesús tomó nuestro pecado con Él y nos lavó y nos restauró. Y nos restauró esa línea de relación con Dios. Ya no hay barreras de pecado como el suficiente y perfecto sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Podemos glorificar a Dios porque Él nos dio gloria primero. David dijo en los Salmos: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor de los ángeles que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Quiere decir, perdón, que antes de nosotros nacer, ya Dios nos coronó con gloria. Dice David: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. O sea, ¿por qué Dios va a prestar sus ojos en nosotros? Dice que nos ha hecho poco menor que los ángeles y nos coronó de gloria. Entonces, podemos glorificar a Dios porque Él nos glorificó primero. ¿Cuánto más conocemos a nuestro Creador y cuánto más lo amamos? Mejor entendemos quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Mateo 22 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Pero ven acá. Jesús está diciendo que ese es el primer mandamiento. Pero ya habían unos mandamientos que había dejado Dios con Moisés. Y no lo voy a buscar ahorita. Pero Jesús cambió la historia. Dice el primer y más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Dios tiene planes y propósitos para cada persona. Dice Salmos: porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que fue que en el oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vinieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Tres veces ya, el Señor diciendo que antes de nosotros nacer tenía algo para nosotros. Todo es para su gloria. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Quiere decir, si me siento que voy a pelear con mi hermano, ¿cómo lo voy a hacer si dice que todo lo que hago lo tengo que hacer para la gloria de Dios? No es posible, ¿verdad? Cualquier cosa que hacemos, hay que hacerlo para, como que si lo estamos haciendo para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ahí estoy ya, aleluya. Santo Dios, te adoramos, Rey. Aleluya. Número dos, un llamado al propósito en Cristo. Nuestro propósito se encuentra solamente y únicamente en Cristo. Cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, se nos da una nueva identidad y un nuevo llamado. Ya no estamos perdidos ni sin dirección. Somos parte del plan eterno de Dios. Estamos llamados a hacer buenas obras. Obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Estas obras no tratan de nuestra propia gloria. Se trata de glorificar a Dios y servir a los demás. Número 3. Una vida con propósito. Vivir una vida con propósito no siempre es fácil. Nos enfrentamos muchas pruebas, problemas, pero cuando mantenemos nuestros ojos fijos en Cristo y su propósito eterno, podemos encontrar la fuerza para poder perseverar. Nuestro propósito no es lograr éxito o riqueza. Se trata de vivir una vida que le agrade a Dios y generar un impacto positivo al mundo. We're not here on this earth to look for treasure. We're not here to get success. We're not here to get rich. That's not what this world was for. This world was to prepare us for what was to come. This world was to is for us to live a life dedicated to God. To be able to be thankful to Him and make a positive impact in the world through Christ. ¿Cómo nos llega la revelación del propósito de Dios? El Espíritu Santo está a cargo de revelar nuestro propósito. El Espíritu elige la forma como se revela. ¿Cómo revela nuestro propósito? Pero es diferente para cada persona. ¿Cómo podemos recibir esa revelación de parte de Dios? ¿Cómo podemos saber qué plan Él tiene para nosotros? Uno, tienes que conocer a Dios. Nadie puede conocer su propósito sin primero no conocer a Dios. Cuando lo conocemos, descubrimos quiénes somos y volvemos nuestros corazones hacia sus propósitos. Necesitamos buscar al Señor porque la única forma que podemos entender realmente para qué fuimos creados es alineándonos al único Dios verdadero. Quiere decir, tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo para conocerlo mejor, a entender sus planes. Cuando realmente conocemos a Dios, dejamos de cuestionar y resistir su voluntad hacia nosotros. Dos, estar en el ambiente adecuado. Para cumplir nuestro propósito, debemos de estar en un ambiente correcto, espiritual, mental, emocional, físico. Josué 24:15. ¿Cómo dice? Yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Quiere decir como dijo nuestro hermano Joel, si mis amigos no me están dando un ambiente donde puedo adorar y glorificar a Dios, ni servir a Dios, ¿de qué me sirve tenerlos? Lo más fuerte es lo que dijo el hermano Joel ayer, que él tuvo que cortar con familiares. Y eso es triste. Y es algo fuerte y duro. Pero todo es porque yo me imagino que él ha tratado. Se tiene que tratar, no se puede cortar así nomás. Se tiene que tratar, se tiene que llevar la palabra de Dios. Se tiene que plantar eso, germinar. Pero cuando ya no se puede más, cuando te están hurtando, cuando te están dando golpes de la izquierda a la derecha, no se puede aguantar más, se tiene que alejar uno. Y tiene que dejar que Dios obra en esa vida. Aleluya. Porque tenemos que discernir entre lo que es edificante y lo que no es edificante. También tenemos que recibir un encuentro sobrenatural. Y así se confirma la verdad, el propósito de Dios en nosotros. Dios se revela y confirma nuestro propósito mediante el uso de medios sobrenaturales. Puede pasar en un sueño, puede pasar en una visión, una señal, una palabra profética o un encuentro sobrenatural. Podemos recibir una revelación de nuestro destino a través de un encuentro sobrenatural iniciado directamente por Dios. A través de los encuentros, Dios se hace portador de su presencia, propósito y poder. Así que pídele al Señor que abra sus sentidos espirituales para percibir lo que Él quiere revelarte. Aleluya. Para concluir, recordemos que no somos accidentes de la naturaleza. Recordemos que fuimos creados para adorar. Fuimos creados para glorificar. Josh, go to the last slide. Y número dos, fuimos creados para servir. Fuimos creados con un propósito. Y ese propósito se encuentra en Cristo. Cuando lo aceptamos como nuestro Salvador y Señor, recibimos una nueva identidad y un nuevo llamado. Y vamos a abrazar ese llamado y vamos a vivir nuestras vidas en una manera que honre a Dios y que sirva para poder servir a los demás también. Porque en Cristo encontramos el verdadero significado, propósito. Aleluya. Voy a pedir que la iglesia cierre sus ojos.